Se empieza a grabar y empezamos ya la tutoría donde lo dejamos el último día. Bueno, ya estamos grabando, empezamos aquí la tutoría de historia moderna del grado de antropología de hoy y continuamos donde lo habíamos dejado el último día. El último día habíamos dado una introducción al origen del Imperio Otomano y hoy vamos a explicar un poco pues las bases que permitieron que ese Imperio Otomano pues en cierta forma se mantuviera con ese conjunto territorial tan amplio durante un periodo de tiempo tan considerable, aun con los problemas que ya señalamos de una cierta decadencia a partir del 18 y ese periodo ya del 19 en el cual es un estado en crisis, de cierta forma. Y para eso vamos a ver ahora la estructura territorial administrativa que, de cierta forma, bueno, voy a ampliar esto un poco porque es un esquema bastante, con letra bastante pequeña, entonces lo voy a ampliar. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha bien? ¿Se me escucha? Sí, se me escucha bien. Vale, perfecto. Es que, bueno, se me ha vuelto a bajar. Vamos a volver a ampliar. Bueno, ¿en qué se basaba el sistema administrativo y territorial del Imperio Otomano? Pues básicamente en una serie de instituciones casi superpuestas unas a otras, casi parece una especie de matrioska en el cual unas divisiones territoriales se van siendo englobadas por otras con distintas funciones que vamos a ver un poco ahora más en detalle. La unidad más básica de este sistema de administración territorial, después veremos un poco la administración central del Imperio Otomano, pero ahora vamos a entrar en la parte más básica, la administración territorial, cómo territorialmente se administraba, se gobernaba, se gestionaba el Imperio Otomano. Bueno, la parte más básica era la administración local, que estaba formada por las pequeñas comunidades locales que a veces de un tamaño bastante limitado, que podríamos comparar a lo mejor con comarcas, aldeas grandes, depende mucho del tamaño de las regiones. Eran pequeñas comunidades locales, es lo que ellos llamaban el millet. El millet que tenéis aquí. Eran pequeñas comunidades locales que preexistían y a las cuales, en cierta forma, se les garantizaba, se les reconocía una cierta autonomía interna. Podían incluso mantener sus propias normas constitucionarias, sus propias leyes para organizar sus propios asuntos internos y mantenían sus propias instituciones, sus tipos de formas de gobierno dentro de esa pequeña comunidad. Que, como digo, pues podía ser una comarca, una aldea, una ciudad en algún caso. Y se le permitía esa autonomía local, en cierta forma, organizarse a sí mismos, a cambio de una serie de cuestiones. La primera de ellas, obviamente, reconocer la soberanía política del Imperio Otomano, reconocerse como parte del Imperio Otomano y reconocerse como sometidas al poder otomano y a los funcionarios del Imperio Otomano, cumplir sus órdenes, pero sobre todo también las cuestiones, lo que tendrían que cumplir era el pago de impuestos, tenían que pagar una serie de tributos, que luego explicaremos cuando hablemos del sistema financiero y de tributación, y una serie de prestaciones personales al sultanato. Estas prestaciones personales eran básicamente, por un lado, reclutamiento, cuando los funcionarios otomanos hacían levas y pedían que se reclutaran a la población de esos territorios como soldados, tenían obviamente que formar parte de esas levas que se recogían en el ejército otomano, pero también podían ser prestaciones personales a la manera de las corbeas que vimos, por ejemplo, en el mundo moderno occidental. Es decir, prestaciones en trabajo que tenían que cumplir obligatoriamente los miembros de estas comunidades. ¿Para qué se utilizaban estas prestaciones personales en trabajo, esta especie de corbeas? Pues básicamente para obras públicas. En el caso de que hubiera, por ejemplo, que reparar una carretera, los muros de una ciudad, un puente que se hubiera caído, cualquier cuestión que requisiera una inversión, una reparación de infraestructuras públicas, se obligaba por estos derechos de prestaciones personales que tenían que dar obligatoriamente al Imperio Otomano, se les obligaba a trabajar gratuitamente en esas obras públicas. Básicamente, como digo, pues son un sistema de prestaciones personales para cubrir esas cuestiones. ¿Qué estaba por encima de estas pequeñas comunidades locales que de cierta forma, como un panal de abeja, formaban todo, cubrían todo el Imperio Otomano? Pues básicamente estaban la administración provincial. Por encima de ellas estaba la administración provincial. La administración provincial, que podía ser de dos tipos. Podía ser o bien grandes macroprovincias, lo que ellos llamaban Beylerbeylik, o posteriormente se denominó Eyalato, que era una provincia de tamaño mayor, una circunscripción provincial mayor, o bien una provincia de tamaño mayor, una circunscripción provincial menor, que era llamado Sanjak. Normalmente, dentro de una gran provincia, dentro de un Eyalato, había pequeñas subprovincias, es decir, había Sanjaks dentro. Eran dos administraciones que eran, en cierta forma, independientes, pero estaban englobadas una dentro de otra. Bueno, ¿cuál era las atribuciones de esta circunscripción provincial mayor? Bueno, esta circunscripción estaba al mando de un funcionario que era el Beylerbey. El Beylerbey, el término bey en turco significa jefe, señor. Los beyi eran, básicamente, cuando el Imperio Otomano empezó a expandirse en Anatolia, eran el título que recibían los jefes de esos principados territoriales que poco a poco fue anexionando el Imperio Otomano. Y por lo tanto, Beyleverli significa beyi de beis, es decir, señor de señores. Es decir, el funcionario del Imperio Otomano que gobierna esa provincia es señor de esos señores locales que de cierta forma están bajo su poder, bajo su mando, bajo su jurisdicción. Posteriormente, este Beyleverley también recibirá el nombre de pachá, que conocéis a veces, muchas veces, por las películas tipo Lores de Arabia o películas ambientadas en la Primera Guerra Mundial o en esa época, que veis que hay muchos funcionarios turcos que reciben ese título de Muhammad no sé qué, pachá, como si fuera casi una especie de apellido. Pues no es un apellido, es el título precisamente de gobernador de esta provincia de rango mayor. ¿Y cuáles eran las funciones de estos gobernadores? Pues básicamente eran reclutar el ejército, eran responsables del reclutamiento del ejército, de reclutar todas las tropas, hacer levas en toda esa provincia y reclutar un ejército de esta provincia para unirlo al ejército otomano cuando hubiera campañas militares. Tenía, por lo tanto, mando militar sobre las tropas que había asentadas en ese territorio, no solo ya sobre las que se reclutaban entre campesinos o ciudadanos de ese territorio. Tenía, por lo tanto, mando militar, y este mando militar le capacitaba también para restablecer el orden, para la seguridad ciudadana. Era el que se ocupaba de establecer el orden público. El orden público se establecía a través de las tropas, de la coerción, a través de las tropas del ejército. El ejército estaba al mando de este pachá y de sus funcionarios derivados, toda la burocracia estaba bajo él. Y también tenía como función garantizar la recaudación de los impuestos dentro de su jurisdicción. Era el principal responsable de que en esa macroprovincia se recaudaran todos los impuestos y de enviarlos a la capital, a Estambul, para que ingresaran las arcas imperiales. Tenía un mandato temporal por 3 años, y esto se hacía fundamentalmente para evitar que estos funcionarios provinciales establecieran redes políticas de clientela, que tuvieran relaciones con notables locales y que se convirtiera en una estructura de poder que en cierto momento pudiera rebelarse o pudiera ser o pudiera oponerse al propio poder y al propio control central de Estambul. Entonces, por lo tanto, cada cierto tiempo, cada 3 años, eran renovados de su cargo en esa provincia y eran llevados a otra provincia, o bien eran promocionados a un cargo mayor ya en la capital o en otra categoría del esquema funcionarial. Pero básicamente eran hechos circular para no crear redes clientelares de poder que pudieran dar lugar a cierta forma cacicazgos que pudieran eliminar el poder absoluto del sultán otomano. Bueno, estos grandes berlevilik o eyalatos, para que os hagáis un poco una imagen del tamaño que tenían estas grandes provincias, comentar simplemente que inicialmente fueron 8 en los primeros tiempos, cuando todavía el imperio controlaba los Balcanes y Anatolia y algo más, y empezaba a expandirse un poco ya por la zona de Siria. Y posteriormente, cuando el imperio ya se convirtió en ese macro conjunto que vimos el otro día, llegarán a ampliarse simplemente por funciones de eficiencia administrativa a 32. De 8 a 32. Pero dentro de este contexto pues tan amplio, pues eran circunscripciones bastante, bastante amplias, aunque llegaran a ese número tan, nos puede parecer tan exagerado, de 32. Pero todavía más exagerado era el número de sanjaks, de provincias menores que había. Sanjaks que, de cierta forma, constituía de cierta forma sus circunscripciones con cierta autonomía dentro de, pero supeditadas a esta gran autoridad provincial mayor dentro de estos grandes macro provincias. ¿Qué significa sanjak? El sanjak, primero vamos a explicar cuáles eran las funciones de un sanjak. El sanjak estaba a cargo de un gobernador, al igual que las provincias mayores, que recibía en esta ocasión el título de sanjak bey. Bey, explicamos que significa señor, y sanjak significa bandera estandarte. Bandera estandarte en el sentido de la bandera estandarte que llevaba un destacamento del ejército al combate. Es decir, era un título que estaba vinculado en cierta forma con el control de tropas. Y en cierta forma era una circunscripción que tenía la función primaria de hacer el reclutamiento en la zona en la que estaba. Luego, claro, esas tropas se integraban en las tropas del eyalato y todas ellas eran enviadas para el ejército imperial otomano. Tenía funciones similares a las del, pero dentro de su ámbito más limitado de acción, a las del pachá o Berlebeylik, estos números turcos son trabalenguas, muy difíciles de pronunciar, tenía funciones similares, controlaba el ejército, por lo tanto también se ocupaba de tanto del reclutamiento como del orden público, y también tenía la función de recaudar impuestos que redirigía al la circunscripción provincial mayor, y a su vez esta los mandaba a Estambul, a Constantinopla. También tenía una duración limitada por 3 años, teóricamente, y también teóricamente eran movidos por distintos sanjaks, o bien promocionados a provincias mayores o a la propia administración central, pero esto tenía una pequeña salvedad que se fue un poco eliminando con el tiempo, y es que muchos de estos sanjaks se formaron, estas circunscripciones menores, se formaron sobre antiguos principados territoriales, antiguos reinos, antiguos estados feudales. Tanto en el caso de Anatolia, en el cual en cierta forma fueron más rápidamente eliminados, como en el caso de los Balcanes. Muchas veces cuando llegaron a los Balcanes, lo que hicieron los otomanos, más que crear estas circunscripciones menores, fue poner este nombre de sanjak a un territorio que ya existía, en el cual ya había unos notables locales que habían sido los señores feudales, los nobles, los posesores de ese territorio. Y a los cuales muchas veces a ellos mismos se les va a reconocer el título de funcionario de sanjak bey en ese territorio. Con lo cual, muchas veces, en ocasiones, lo que va a ocurrir es que realmente estos Sanhack Bay no circulaban a otros Sanhacks, eran mantenidos en ese cargo, eran mantenidos en cierta forma, dando en cierta manera una continuidad a ese poder local, aunque en cierta forma, pues supeditado dentro de ese entramado del Imperio Otomano, manteniendo un poco la ficción de que se habían convertido de señores feudales en cierta forma funcionarios del imperio. Poco a poco, los gobernantes otomanos van a intentar solucionar esto y van poco a poco a eliminar estos sanjas casi hereditarios. Era el principio, pero en algunos de estos casos pues no sucedía. Por ejemplo, en el caso de Albania, de hecho en Albania fue resultado, provocó una rebelión, porque el que cumplía la función de Sanhak en este territorio, en Albania, que era Jorge Castriota, llegará a iniciar una rebelión de los albaneses para independizarse del Imperio Otomano. Con lo cual era conflictiva esta figura de estos, en cierta forma, señores territoriales a los cuales se les había camuflado bajo esta teoría. Y por lo tanto, poco a poco, tanto porque hubo rebeliones, caso de los albaneses con Jorge Castriota, que también podéis ver citado como Iskander Berg, que era el nombre que le daban los otomanos, tanto por esto como por el propio intento de los otomanos de crear una administración más centralizada y más controlada y eliminar esos núcleos de poder locales, esas clientelas locales, esos territorios feudales. Con lo cual, por lo tanto, progresivamente a lo largo de la Edad Moderna van a ser eliminados estos sanjaks casi ficticios hereditarios y se van a convertir realmente en sanjaks propiamente dichos, en los cuales cada 3 años pues van a ser renovados en el cargo. Con lo cual va a desaparecer esa figura en cierta forma de excepción inicial. Sobre todo a través de la figura de Solimán el Magnífico y algunos de sus descendientes, pues sobre todo en el siglo XVII, va a ser progresivamente eliminada esta excepción a la regla. Bueno, tenemos las provincias mayores, tenemos las provincias menores en las que está subdividida, y a su vez, dentro de estas provincias menores, hay una división administrativa que es el Kaza o Kadilik, que es una administración, bueno, hay dos administraciones distintas en este plano un poco más local, sin llegar al plano puramente local del Milet. Este plano podemos decir un poco más regional, comarcal, cierta forma. Que son el Kaza, el Kacidilik, que es una administración de tipo judicial, podríamos decir que son como partidos judiciales, la antigua división esta que existía antes de partidos judiciales, se hablaba del partido judicial de Ferrol, el partido judicial de Betanzos, que eso tenía carácter administrativo, y que básicamente la jurisdicción donde juzgaba un juez, un cadí. El juez del cadí no es una institución de origen otomano, procede ya del mundo islámico, son los jueces tradicionales que del mundo islámico ya existían durante la época abasí, de la época omeya y desde los primeros tiempos de la expansión musulmana. Bueno, básicamente las funciones de este cadí y del personal administrativo, de los legistas, expertos en leyes que tenía bajo su mando, eran funciones judiciales. Funciones judiciales, además, también tenía cuestiones de tipo administrativo, pero están vinculadas con cuestiones judiciales, como por ejemplo registros de propiedades, toda esa serie de cosas a las que vamos ante un notario, pues aquí iríamos ante un cadí que tomaría nota de eso. Y esas funciones judiciales, pues en cierta forma lo que constituía el poder de esta administración judicial en manos del cadí. El cadí no era removido de su cargo cada 3 años, porque en cierta forma era una clase especial de funcionario. No era un funcionario como el resto de los funcionarios que veremos luego de dónde se extraían y de dónde salían, sino que eran especialistas, tecnócratas, podemos decir, o mejor dicho, especialistas en la ley islámica. Estaban formados en la Sharia, que es ley tanto religiosa como ley con la que se juzgan los pleitos judicialmente. Y por lo tanto, por esa formación como juristas, eran mantenidos en su cargo. Normalmente, el cadí estaba asentado en una ciudad que servía de centro, de capital, de su cadilic. Bueno, estos cadilics formaban una extensión de territorio que a su vez internamente estaba dividido en otra subdivisión. Otra división que no dependía, por otro lado, del cadí, porque tenía un carácter distinto, que eran los sucadilics. Dentro de un cadilic había distintos sucadilics, pero los sucadilics no tenían ese carácter judicial, aunque fueran una división en lo territorial del espacio de ese cadilic, sino que tenían funciones administrativas. Era, en cierta forma, la pequeña burocracia que se ocupaba de la gestión de los asuntos locales. Elaborar censos, catastros de la tierra para cobrar los impuestos, todo tipo de funciones administrativas que estaban asociadas con esa administración más local y que, obviamente, respondían y pasaban sus informes a los Sanjak y al Berlevegley de la provincia mayor. Por lo tanto, no respondían tanto al cadí, sino que eran funcionarios territorialmente de una subdivisión de este cadilic, pero dependientes de los gobernadores provinciales, no del cadí, porque era una instancia administrativa. Y al igual que los gobernadores provinciales, tanto las provincias mayores como las provincias mayores, eran removidos de su cargo cada 3 años y eran hechos circular por distintas partes del imperio, cambiaban de cargo, se les ascendía o bien se les degradaba según cumplieran o no cumplieran sus funciones. Y aparte de estas funciones administrativas un poco de burocracia básica, también tenía algunas funciones de control del orden público. Tenía algunas tropas asociadas y por lo tanto mantenían el orden público en esas zonas y la seguridad en esas zonas. Eran un poco los encargados de, podríamos decir, haciendo un anacronismo, de la policía local. La policía local, controlada por esta pequeña burocracia local. Bueno, junto a toda esta administración, junto a esta figura que estaban englobadas en provincias que estaban dentro de la administración propiamente dicha del Imperio Otomano, estaba una figura especial que era la de los estados vasallos, que eran territorios que estaban dentro del territorio, valga la redundancia, del imperio, formaban parte del imperio, pero en los cuales no había funcionarios no había funcionarios, no había toda esta división provincial tan alambicada que hemos explicado ahora. Eran territorios que en cierta forma contenían una cierta autonomía. A cambio, obviamente, de reconocer la autoridad y la soberanía y reconocerse como ser parte del Imperio Otomano, pero en su política interna podían tener, obviamente su política exterior estaba condicionada por la política exterior del Imperio Otomano, pero su política interna podían resolver un poco sus asuntos internos como quisieran, sus propias leyes, al igual que sucedía con el Milet, seguían en vigor y, en cierta forma, no había mayores problemas. Y tenían que guardar su lealtad al sultán, y esto que suponía también pagar tributo, obviamente, el tributo a las arcas del imperio, y por otro lado, también guardar, mandar tropas, que es otro signo, de cierta forma, otro signo de lealtad al sultán. Bueno, no he explicado todavía cómo se financiaban los cargos de esta administración. Por ejemplo, en el caso de los gobernadores provinciales, ¿cómo se financiaba, cómo se pagaba a estos gobernadores provinciales? No es que recibieran un sueldo directamente del Estado, no es que el Estado otomano les pagara un sueldo como funcionarios que eran del Estado, sino que tenían derecho a cobrar ciertas rentas del Estado o incluso a veces de tierras que pertenecían al emperador otomano. Por ejemplo, un gobernador provincial podía tener derecho a embolsarse las multas por distintas infracciones que se pagasen ese territorio. O podía tener, por ejemplo, derecho a quedarse con, bueno, un tanto por ciento de las multas que tenía ese territorio. El otro se llevaba, se mandaba a Estambul. O podía, por ejemplo, tener derecho a cobrar los derechos de aduana sobre el paso de ciertas mercancías. Cobraba un tanto por ciento que le correspondía como, en cierta forma, en concepto de sueldo, y el resto lo mandaba por ser derecho de impuestos de aduanas a Constantinopla. Lo mismo sucedía con los Anjas. Tenían derecho a cobrar cierta parte de los impuestos del Estado, y a veces también, como explicaremos luego también, tierras que estaban bajo posesión directa del emperador o que se concedían las rentas de esas tierras a funcionarios para que recibieran esas rentas, en cierta forma, para sostenerse económicamente. Lo vemos un poco al hablar del sistema fiscal. El Cadí, ¿quién financiaba al Cadí? Pues básicamente la propia ciudad, que le pagaba como especialista legal. La propia ciudad financiaba al propio Cadí que estaba allí. Y los Sudaji que estaban controlando esa subdivisión del Sudajilik, pues básicamente el mismo sistema que el gobernador provincial. Algunos derechos sobre determinadas rentas o tasas por hacer determinadas gestiones que, o incluso rentas sobre tierras o sobre concesiones de tierras que podían quedarse con un tanto por ciento o incluso quedarse con la renta que producían. Era básicamente la idea no tanto de pagarles como un sueldo directo, como a través de los ingresos que a través de impuestos o de otro tipo de rentas generaba el Estado, generaba el propio emperador. Bueno, un ejemplo de esos estados vasallos. Todo esto que tenéis aquí en verde son eyalatos, son esas provincias mayores. Por ejemplo, el eyalato de Rumelia que tenéis aquí. Y esta zona que tenéis un poco más en clarito, Croacia, el principado de la Alta Hungría, el principado de Transilvania, el principado de Moldavia, eran estados vasallos. Eran estados, o el principado de Valaquia, eran estados vasallos. No tenían funcionarios turcos, reconocían la autoridad, mandaban tributo, mandaban tropas y formaban parte del imperio, pero en ese régimen de cierta autonomía, casi como estados federados, podríamos decir. Un poco anacrónico. Otro caso de estados vasallos, el caso, por ejemplo, de los territorios del norte de África. Todos estos reinos, el reino de Trípoli, el reino de Túnez y el reino de Argel, realmente no eran provincias, eran estados vasallos, en el cual los monarcas de Trípoli seguían, o de Argel o de Túnez, seguían gobernando como tales hereditariamente y con sus propias leyes y como a su gusto estos territorios, pero tenían que mandar tributo al emperador y tenían que poner su ejército, en este caso, por ejemplo, en el de Argel, su flota. Los piratas argelinos fundamentalmente estarán al servicio precisamente de los intereses no solo piráticos económicos y piráticos de los propios gobernantes de Argel, sino también los intereses estratégicos militares de los monarcas del Imperio Otomano. Y por lo tanto podían mantener en cierta forma su régimen de autonomía. Formaban parte del imperio, se reconocían como súbditos y tenían que prestar esa obediencia, enviar tropas y ponerse y en cierta forma seguir la política exterior del Imperio Otomano, pero internamente tenían una autonomía prácticamente total. Casi no había cambiado la situación y la forma de gobernarse en estos territorios antes o después de haber sido integrados de facto en el Imperio Otomano. No obstante, incluso alguno de estos reyes vasallos, como por ejemplo el caso de Jairedin, rey de Argel, que adquirirá mucha fama como pirata, se llega a conocer como Barba Negra, o sea, el terror de los piratas sarracenos en estos momentos en la costa, en todo el Mediterráneo. llegará a tener tanto éxito como pirata y como en estas escuadras piratas que llegará a ser convertido por el emperador otomano, será promocionado a la propia capital, Estambul, y será convertido en bey del mar, es decir, almirante, señor de la marina de guerra otomana. Se convertirá incluso en un gran alto funcionario. Bueno, y ahora vamos a ver un poco también explicar de dónde salían, de dónde se extraían estos cargos administrativos, de dónde se sacaban los funcionarios. ¿Cómo se accedía, de cierta forma, a la carrera funcionarial? Pues básicamente, bueno, hay un dato que es importante, y es que muchos de estos funcionarios podían ser extraídos por su propia valía personal, entre renegados cristianos, entre reyes de estados vasallos, como el caso de Jairedín, pero esto era excepcional. Lo normal es que estos funcionarios fueran, sobre todo, lo que se llama kulu sultán, esclavos del sultán, fueran población conducida a Constantinopla o bien a Anatolia para ser educadas como funcionarios tanto militares como administrativos. Una institución que veremos un poco más adelante, que es la Berghirmer. Bueno, vimos un poco el sistema administrativo y cómo era la propiedad. La propiedad, básicamente, tenemos la pequeña propiedad, la célula básica, la pequeña propiedad. Lo que puede ser, por ejemplo, la propiedad de esa pequeña comunidad del millet, de esa pequeña comunidad de campesinos y los campesinos que viven en ella. O de esa pequeña región, de ese pequeño valle donde hay un considerado un millet. Esta propiedad recibía el nombre de Cif o Borjodrum, que era básicamente la pequeña tenencia campesina, la pequeña tierra que un campesino y su familia poseían. La novedad del Imperio Otomano con respecto al periodo otomano es que muchas de las zonas en las cuales expanden los otomanos conocían un régimen de propiedad de la tierra de tipo feudal. El caso, por ejemplo, de Hungría, el caso incluso de Grecia, en el cual había campesinos que no eran libres, que eran siervos y que, por lo tanto, no eran propietarios de las propias tierras que cultivaban. Los otomanos van a eliminar esto, van a dar a esos campesinos la propiedad real, completa, de esas tierras que cultivan. Por lo tanto, van a eliminar la propiedad feudal y van a entregar a los campesinos, van a hacer una especie de reforma agraria y van a entregar a los campesinos la propiedad de sus tierras. Siempre con la condición de que, a cambio de esa propiedad, tienen que pagar un impuesto. Hay una fiscalidad aplicada a esas tierras. Hay un impuesto sobre las tierras, sobre la propiedad de tierras. Que esos campesinos solventan de las rentas del producto que consiguen en sus tierras y es recaudado por los distintos funcionarios del gobierno otomano. Un caso particular es el de los begli o miri, que son tierras que eran propiedad directa del sultán, eran propiedad privada del propio sultán, no eran propiedad estatal, eran propiedad privada del sultán. Eran tierras que cuando los otomanos se van a expandir, van a ser confiscadas y van a ser entregadas en propiedad al sultán. A veces son lotes bastante amplios de tierras, a veces pueden englobar una comarca, una región, grandes latifundios. Son lotes, como digo, unas dimensiones muy variables y depende mucho de los sitios. Pero básicamente son propiedad del sultán. El sultán obviamente no los cultiva. ¿Y quiénes los cultiva? Pues los campesinos que están adscritos a esas tierras que son propiedad del sultán. Con lo cual, esto es una contradicción contra lo que os he comentado antes. Los otomanos eliminan la propiedad feudal de esos antiguos señores y notables locales, pero al crear esta propiedad exclusiva del sultán, de lotes de tierra que tienen repartidos por todo el imperio, los campesinos que quedan en esas tierras están sometidos en cierta forma, un régimen feudal en que cultiva esas tierras y tienen que entregar parte de esa renta al sultán. El sultán, que muchas veces no la cobra directamente, no cobra directamente esas rentas en producto, en lo que produce esa tierra, sino que la cede, en ese concepto que ya explicamos de pago a los funcionarios, a los propios funcionarios, en una institución que se denomina como mukatá. La mukatá que venía ya del periodo abasí, es una institución ya abasí. Básicamente, ¿en qué consistía la mukatá? En que el sultán cedía en todo o en parte los ingresos de un territorio, de esas tierras que le pertenecían en propiedad, a un funcionario, a un funcionario civil o militar, para mantener ese funcionario y en concepto de sueldo. Un caso particular dentro de este principio de mukatá era el caso del timar. Los timares eran concesiones de pequeños territorios de tierra, más limitados, que podían englobar una aldea, o dos aldeas, o varias aldeas, pero que no eran extensiones muy amplias, podían incluso llegar a una pequeña región, un valle, pero no eran concesiones muy amplias. Bueno, pues se concedía un timar a un funcionario, pero de tipo militar, a un oficial de caballería, un spy, la arma principal del ejército otomano, aparte de la infantería que era reclutada con levas o la artillería, era en gran parte también la caballería. Eran la élite, en cierta forma, del ejército otomano. Se cedía esta tierra, este funcionario, que este oficial de caballería, que obviamente no la cultivaba, sino que recibía las rentas de los campesinos que cultivaban esas tierras. Y con esas rentas tenía que sostenerse a sí mismo y al mismo tiempo, con ese dinero tenía, o con esos ingresos, mejor dicho, tenía la obligación de mantener un destacamento de caballería, un batallón de caballería, que tenía, obviamente, bajo su mando. En principio, el timar tenía esta función únicamente militar, poco a poco se iría expandiendo esta idea de concesión de timares también a funcionarios civiles, pero eso ya en época más tardía. Era una concesión por ese servicio militar, porque el spagi, estuviera en esa zona, reclutase, mantuviese ese batallón de caballería y estuviera preparado para recibir órdenes y mandar esa caballería al ejército del sultán. Y por lo tanto, una vez que ese oficial se retiraba, dejaba el cargo o no cumplía con su función, se negaba o no conseguía reclutar y mantener ese batallón de caballería, era revocado, porque simplemente estaba vinculado al cumplimiento de esa función militar. Y por lo tanto no implicaba la propiedad efectiva sobre la tierra. Los spagi no tenían derecho a la propiedad. La propiedad era simplemente una concesión y no, sus herederos, sus hijos, no podían heredar esa misma tierra. En principio. Pero se terminó estableciendo casi como costumbre que los hijos de los espagis, los hijos de los oficiales, a su vez siguieran la carrera militar, se convirtieran a su vez también en oficiales del ejército, y que también recibieran timares, y a veces incluso el propio timar que había recibido su padre. Con lo cual, poco a poco, se va configurando una casta militar de guerreros que están vinculados precisamente a esas concesiones de timares. Timares que siempre se entiende que no son hereditarios, pero que a veces, pues, durante varias generaciones, pues se mantiene la concesión dentro de una misma familia de militares. El timar no es un invento tampoco original totalmente de los turcos, sino que tiene un precedente bizantino, la pronoia, que también era una división en una serie de lotes de tierras que eran entregados a oficiales del ejército para tener un destacamento del ejército en activo y sostenerse a sí mismos. Lo que intentaban los bizantinos con esto, básicamente, era garantizar el reclutamiento y tener siempre tropas efectivas, bien pertechadas y preparadas para la defensa. De hecho, este sistema fue el que consiguió que durante mucho tiempo el Imperio Bizantino, acosado primero por los árabes y luego posteriormente por los turcos, pudiera mantenerse todavía y Constantinopla y la Grecia continental cayeran en una fecha tan tardía como Calles, gracias precisamente a este sistema de trono allá. Cuando los otomanos, bueno, cuando, primero cuando los selyúquidas, ese imperio turco anterior a los otomanos, conquistó Anatolia, Anatolia estaba organizada de esta manera, estaba organizado mediante tronoias. Y los selyúquidas readaptaron, tomaron, adoptaron este sistema de tronoias, de la pronoia. Cuando se fragmentó esto, este sistema no desapareció. Y cuando los otomanos restablecieron el poder, pues, y controlaron más Anatolia, pues de nuevo pues siguieron manteniendo en ella este sistema de pronoia. Cuando llegaron a los Balcanes, a la Grecia continental, Grecia continental seguía todavía organizada de esta manera. Y por lo tanto, los otomanos que ya tenían la experiencia de este sistema en Anatolia, pues obviamente pues cogieron el mismo molde, utilizaron los mismos timares en los cuales ya estaba dividido esto, y los readaptaron según sus necesidades y mantuvieron el mismo sistema porque era funcional y les ayudaba a mantener en cierta forma su poder y la disposición de tropas. Bueno, y ahora vamos al sistema de impuestos, que casi vamos a tener que explicar el próximo día. Esto se está haciendo un poco más largo de lo que pensaba. Bueno, el sistema de impuestos en el mundo islámico en general, tanto en el Imperio Omeya, como en el Abasí, como ya en este caso en el Otomano, el sistema de impuestos tenía una discriminación básica entre los creyentes y los que no creyentes, que obligaba a los que no eran musulmanes a pagar un impuesto por el simple hecho de no ser musulmanes. Era un impuesto que se aplicaba sobre todo a los que los musulmanes consideraban las religiones del libro, judíos, cristianos y por extensión también algunas otras religiones no abránicas como por ejemplo el zoroastrismo, pero que eran de todas de cuño monoteísta y a las cuales se les permitía mantener su religión, profesar su religión en privado, pero siempre pagando este impuesto por no ser musulmanes, que era la llamada yizia. La yizia en principio era un impuesto bastante caro, bastante oneroso, que gravaban de cierta forma a los no creyentes y de cierta forma la idea era presionar económicamente a través de este impuesto para que poco a poco, progresivamente, fueran abandonando sus religiones y se fueran convirtiendo a la fe musulmana, como sucedió en gran parte del territorio controlado por los musulmanes. Bueno, esto por el lado cristiano. Los musulmanes, teóricamente, no pagan impuestos. Pero, digo teóricamente porque ellos realmente lo que pagan es la limosna. En el Corán está la obligación de que todo musulmán tiene que entregar limosna. En principio la limosna es pues, algo más menos informal, pero ya bajo los omeyas y ya continuado por los abasís, se convertirá esta obligación de dar limosna en una forma de impuesto, una forma de impuesto que grava también a los musulmanes. En principio con un monto menor, una cuantía menor que la que tenía la yizia en el caso de los no creyentes. Y esto será lo que será conocido como zakat. Progresivamente, ya en época abasí, antes de los otomanos, el zakat y la yizia se empezarán a equilibrar. No serán nunca impuestos equivalentes en la cuantía, pero dejará de ser tan marcada la diferencia entre lo que pagaba un no creyente y un musulmán por uno u otro tipo de impuestos. Bueno, junto a estos impuestos que heredan del mundo islámico, están toda una serie de impuestos que van a crear los propios otomanos, como es el impuesto territorial, el Rusumi Urfiye, que básicamente es un impuesto sobre un territorio, provincias, eyalatos, sanjaks, distritos un poco más locales, y en cada uno de ellos se calculaba un décimo de la producción de todo ese territorio, en base a los cálculos de las estadísticas de años anteriores. Si ese territorio había producido tanto el año, un determinado año, pues se calculaba que produciría más o menos lo mismo, y se calculaba una décima parte de esa producción total que tendría que ser pagada, que tendría que ser recaudada dentro de ese territorio. Eso era un impuesto territorial en general. Después había un impuesto sobre la propiedad agraria, esos impuestos que tenían que pagar esos campesinos a los cuales se le había reconocido la propiedad sobre la tierra. que tiene este nombre tan complicado, Resintschiffe o Expedie, y qué caso que se calculaba según la productividad teórica de la Tierra. Obviamente todo esto obligaba a hacer catastros, que ver la utilidad agrícola de unas tierras u otras o para pastos. Todo ese tipo de funciones administrativas de base, que es la que hacían los sujadilic, esos miembros de esa subdivisión de los cadilic. Y también había un impuesto, no ya sobre la tierra, porque los turcos eran básicamente un pueblo en origen nómada, ganadero, y en Anatolia era muy importante la ganadería. Y se creó un impuesto sobre la propiedad del ganado, que se llamaba Adep y Ahan, que significa impuesto del carnero. Y carnero básicamente porque originalmente en Anatolia lo que había sobre todo era ganado caprino y ovino. Pero cuando se expandieron a otras zonas donde había otro tipo de ganado, por ejemplo vacuno, o por ejemplo caballar, por ejemplo, incluso en las zonas cristianas ganado porcino, pues se empieza también a gravar con este mismo impuesto, que tiene este nombre de impuesto del carnero, esas otras tipos o tipos de ganados. Y por lo tanto es un impuesto sobre la propiedad del ganado. Tienes que pagar un tanto por ciento de impuesto obligatoriamente por las cabezas de ganado que tengas, por la propiedad de ganado que tengas. Obviamente todo esto controlado por funcionarios, por esos sujadilic que van estableciendo esos catastros y esos registros de la propiedad agrícola o ganadera de estos pequeños comunidades agrícolas. Y también había impuestos estatales, como por ejemplo impuestos sobre las minas, un 1,5% de la producción de las minas, tanto si eran minas de propiedad estatal, que obviamente si eran de propiedad estatal iba todo para el Estado, a no ser que fueran entregadas en concesión, como las minas de propiedad privada. Los propietarios privados de una mina también tenían que pagar un quinto de la producción de esa mina al Estado otomano. También había impuestos al comercio, los típicos impuestos de aduanas, los típicos impuestos que graban el tráfico de productos que todos conocemos. Y tasas judiciales por sucesión, matrimonio, transferencia de propiedades, multas, etcétera, todo eso que, en cierta forma, pasaba en parte por los cadíes, por esa circunscripción del cadilic, y también en caso de multas de delitos, pues también, como comentamos, pues los gobernadores provinciales también tenían derecho a embolsarse parte de esas multas. Bueno, impuestos sobre esto, y también casas judiciales, y luego había impuestos extraordinarios. Estados extraordinarios para responder a situaciones de emergencia. O podían ser, por ejemplo, guerras, para financiar las guerras, para financiar, costear el habituamiento de las tropas. Lo mismo sucedía en el occidente moderno, en la Europa occidental moderna, cuando los reyes se embarcaban en una guerra con otra potencia europea, pues tenía muchas veces que convocar al Parlamento, a los Estados Generales, para que les autorizaran un cobro de impuestos precisamente para financiar esas guerras, o bien endeudarse con banqueros, como hacían también usualmente. Bueno, pero eso podía ser una de las circunstancias. Otra circunstancia, catástrofes, epidemias, catástrofes naturales como inundaciones, terremotos. Grecia, por ejemplo, y los Balcanes, una zona muy activa sísmicamente. Y todo eso provocaba desperfectos. Y esos desperfectos, o bien podía pedirse un impuesto extraordinario para costear la reparación, o bien podía pedirse una prestación especial en trabajo, en corbeas, para reparar esas infraestructuras que habían sido destruidas por terremotos, a lo mejor un puente, unos muros de una ciudad, una carretera, para esas cuestiones extraordinarias, esos puestos extraordinarios. Que podían ser, como digo, en metálico o bien en prestaciones personales, según las circunstancias. Y ahora vamos ya, a ver si nos da tiempo a acabar esto, a la administración central. La administración que, por encima de todas las provincias, desde Estambul, desde la capital, desde la antigua Constantinopla, organizaba todo este conjunto tan complejo que era el imperio. Bueno, vamos a reducir esto un poco. En la cabeza del sistema estaba, obviamente, estaba el sultán. El sultán era un soberano absoluto con plenos poderes, era suprema autoridad política, religiosa, porque también era califa tras la desaparición de los califas abasíes, también era judicial y tenía todos los poderes. Era, en cierta forma, pues lo que aspiraban en el siglo XVII los monarcas europeos, para sí ser un soberano absoluto con todo el poder en sus manos. Pues los monarcas otomanos eran monarcas absolutos en un sentido muchísimo más absoluto que el que podían tener, por ejemplo, monarcas como Luis XIV o Felipe II, que tenían muchas veces que lidiar, por ejemplo, en el caso de Luis XIV, con los parlamentos de los países de Tats, que muchas veces le cortocircuiteaban algunas de las medidas o impuestos que quería imponer. Pues no, el sultán tenía un poder prácticamente absoluto. Y por debajo del sultán estaba el primer ministro, el gran visir. El visir tampoco no es una institución originariamente musulmana, es una institución que procede del mundo abasita, el mundo del imperio musulmán de los abasíes, de la dinastía de los abasíes, que ya habían delegado en cierta forma estas funciones de gobierno en esta figura del gran visir. El gran visir, que controlaba la administración central, que recibe este nombre, el nombre de Diwan, que es un nombre también de origen anterior, de época abasí, pero que incluso tenía antecedentes anteriores en el imperio persa. Diwan es un término que se puede traducir literalmente como administración. El Diwan es la administración en general. Podemos decir que es el aparato de central del Estado. Pero a su vez también los distintos departamentos de esta administración general del Estado también se entendía que eran diwanes, que eran administraciones también. Era un término que tenía ese doble sentido. Frente al Diwan, el principal órgano de este Diwan era el Consejo Imperial, que podemos comparar, si hacemos un poco la imagen, con los estados europeos, con esa figura de los consejos, las cámaras o los distintos consejos que tenía el monarca con sus ministros. O, por ejemplo, también los consejos, el sistema de consejos que vimos en el caso de Felipe II, Luis XIV, que ya os comenté al hablar del Estado, el caso, por ejemplo, del Consejo de Indias, todos esos consejos particulares, aquí había un Consejo Imperial que, en cierta forma, centralizaba todo eso, centralizaba todas esas secciones de la administración. ¿Y quiénes estaban sentados en ese Consejo Imperial? Inicialmente, el propio sultán, como cabeza del Estado, el gran visir, como su principal representante, como el que realmente se ocupaba de gestionar toda la política, realmente quien gobernaba de facto era el visir, bajo la autoridad del sultán, obviamente, nunca los visires vendrán o se opondrán a la autoridad del sultán, porque un sultán los podía revocar en cualquier momento. Y también, bajo el gran visir estaban los distintos visires de los distintos ministerios, los distintos diwanes, las distintas secciones de la administración que veremos ahora un poco después, que formaban esa administración central, las distintas secciones de ese diwan, de esa administración. Y junto a estos también estaban los jefes militares, los jefes del ejército, el Estado Mayor, podemos decir, los jefes civiles. ¿Qué quiero decir con jefes civiles? Pues había algunos determinados gobernadores provinciales que tenían derecho, por la importancia de su provincia, política, económica o histórica o estratégica, de sentarse en el Consejo Imperial. Obviamente eran grandes provincias, ellalatos. Un ejemplo muy claro de un jefe civil, de un gobernador que tenía derecho a sentarse en ese Consejo Imperial, el pachá del ellalato de Rumelia. ¿Qué era Rumelia? Pues básicamente Rumelia, aunque luego fue subdividida en otros ellalatos, era la Grecia continental, que había sido obviamente el núcleo del imperio bizantino, del último imperio bizantino. Rumelia significa tierra de los romanos, porque el Imperio Bizantino era heredero del Imperio Romano. Entonces, por esa herencia casi de ser el gobernador de la tierra de los romanos, de ese núcleo del Imperio Bizantino, pues tenía derecho a sentarse simbólicamente en ese consejo imperial. Junto a los jefes religiosos. ¿Quieren a los jefes religiosos? Pues básicamente los expertos en la ley islámica. Básicamente lo que se llama los doctores en la ley islámica, que son los ulemas. Los ulemas son especialistas, tanto religiosos, porque la sharia es una ley religiosa y son especialistas en la sharia, así como también en el Corán, pero también son especialistas jurídicos en el propio texto jurídico y son, de cierta forma, juristas. No expliqué, cuando hablé de los cadilics y de los cadís, que los cadíes tenían como personal funcionarial subalterno ulemas, tenían especialistas, juristas, especialistas en la ley islámica. Eso no lo expliqué, pero bueno. Bueno, los principales ulemas que estaban de la ciudad de Constantinopla, pues tenían derecho a sentarse en este Consejo Imperial. Teóricamente, como digo al principio, este Consejo Imperial se celebraba en el principal salón del Palacio Imperial y asistía el sultán. Posteriormente, el sultán empezó a no asistir directamente, sino que se ocultaba en una estancia separada tras una celosía, manteniendo un poco una cierta separación, casi como manteniendo una separación como una figura un poco que está al margen de esta, pero asistiendo todavía a las reuniones del Consejo. Y finalmente, el sultán terminó de acudir asiduamente a las propias reuniones del Consejo Imperial. Y finalmente, de hecho, quien las presidía era el visir. Con lo cual, finalmente, como en último término, terminó trasplantándose la sede de este Consejo Imperial a la propia casa oficial, a la residencia oficial del gran visir, que se conocía como la Sublime Puerta. Por eso el Imperio Turco es conocido como el Imperio de la Sublime Puerta, por el nombre que recibía esta casa gran visir, donde se reunía el Consejo Imperial y, en cierta forma, donde se tomaban todas las decisiones políticas que luego el sultán, en cierta forma, aceptaba tácitamente. Es como si, por ejemplo, en el caso español, dijéramos que España es el reino de la Moncloa, el reino del primer ministro español, en este caso, digamos, presidente, que es la Moncloa, o Inglaterra fuera el reino de Downing Street, que es donde está el primer ministro británico. Y bueno, ya cerrando esto, comentar que esta división está, bueno, vimos los que había distintos ministerios, un poco una imagen anacrónica, y que básicamente estaban, ¿cuáles eran? Estaban divididos en cuatro ramas. Mientras que, por ejemplo, en algunos estados occidentales, como por ejemplo la monarquía de los Austria o Francia, había una diversidad muy, a veces confusa, de distintos consejos o departamentos de la administración, aquí se intentó hacer una organización un poco más regular. Y lo que había básicamente era cuatro ramas divididas funcionalmente. Había una institución imperial, la Mulquille, que se ocupaba de la política y la administración, nombrar cargos, toda la administración de las provincias, toda la política exterior e interior, toda la política y administración descansaban en esta institución imperial. Luego estaba la institución militar, la Selkille, que era la que se ocupaba, en cierta forma, hacía de ministerio de guerra, pero también de ministerio interior, porque el ejército tenía tanto la función de una función bélica como una función de mantener el orden, la seguridad pública y el orden dentro del territorio del imperio. Por lo tanto, era una mezcla de ministerio del interior y ministerio de defensa. Y luego estaba la institución administrativa, que se ocupaba de la burocracia y de la hacienda, de controlar, pues, la sucesión de los distintos cargos, fiscalizar todos los registros y centralizar todos los registros administrativos que llegaban desde las provincias, controlar recaudación, tribunal de cuentas, en toda forma, esa administración burocrática que, en cierta forma, centralizaba esa administración provincial y, en cierta forma, establecía su control sobre esa administración de las provincias. Y finalmente, la administración religiosa, que era la Ilmille, que era, de cierta forma, se ocupaba tanto de asuntos jurídicos, de justicia, leyes propiamente dichas, como de los aspectos religiosos, ya que en el mundo musulmán, pues el aspecto religioso y legal no se diferencia. Ley y religión no están diferenciados y los ulemas son tanto especialistas en religión como en la propia, en el propio ley, en la propia administración jurídica. Esta administración religiosa estaba a cargo de cadíes, es decir, de jueces y de expertos en la ley coránica, es decir, de ulemas. Al contrario que el resto de, y lo mismo sucedía en las provincias, del resto de la administración que estaba en manos de esos kulu sultán, esos esclavos del sultán, que eran reclutados a través de una institución que de la cual hablaremos el próximo día, que era la de Hirme, que veremos el próximo día en qué consistía esta de Hirme. Y bueno, cerramos aquí la tutoría. Ya nos hemos pasado 10 minutos del tiempo. Siento dejar ese tema así partido por la mitad el próximo día. Cerraremos ya esto, terminaremos con esto y explicaremos un poco algo de la época de Solimán el Magnífico y los efectos que tuvo en el Estado otomano, y pasaremos ya a otro tema. No sé si hablaremos de la persa safávida, o bien, ya que es el último día y no vamos a poder hablar más de esos otros mundos, pues no sé si dar un poco un salto del vacío y hablar un poco de China o de Japón, que siempre son temas que quedan un poco más colgados y que también tienen su cierto interés, sobre todo por las relaciones tan peculiares que tuvo China en edad moderna con comerciales con Occidente. Pero bueno, como queráis, el próximo día continuaremos y o bien iremos a la persa safávida, gran rival de los otomanos, o saltaremos a ese contexto más del extremo oriente. O si queréis hacer que hagamos un turno de preguntas, pues también podéis plantearme un turno de preguntas, ya que va a ser la última tutoría. Gracias y bueno, pues ya el próximo día continuamos. Gracias. Buena semana.